Hola, Ana María Presta, ¿cómo estás?
Yo te escucho un poco bajito, ¿sabes?
Ahora, ¿cómo me escuchás?
Bueno, más o menos igual, pero voy a tratar de sortear el sonido. Buenas tardes a vos, a los oyentes, y gracias al programa de Mario y por tu intermedio por esta entrevista.
Ah, bueno, muchísimas gracias a vos. Te iba a preguntar de dónde vienen los argentinos, pero soy consciente que es una pregunta demasiado amplia. Por ahí podríamos empezar con una pregunta más sencilla, que es, ¿quiénes habitaban el territorio argentino antes de que vengan los europeos?
Bueno, mira, en realidad la pregunta que vos me haces sirve como de hilo conductor para ir avanzando un poquitito más hacia la época de la conquista y colonización española, que es donde yo sé que nacen todas estas contradicciones que... Bueno, que también se enlazan con esa historiografía liberal que todavía tiene muchas cabezas colonizadas, ¿no? Bueno, en realidad nosotros podíamos hablar de diferentes bloques poblacionales o conjuntos poblacionales que en distintas formas de organización sociopolítica poblaban lo que hoy es el territorio argentino en una época en cuanto a lo que yo enseño en Historia de América 1, siempre recalco que tratemos de borrar las fronteras de los estados-nación, porque por entonces había, sobre todo en el noroeste argentino, una suerte de unidad sociocultural con los pueblos andinos que habían llegado a un desarrollo de excelencia en cuanto a la complejización y estructuración estatal, al desarrollo tecnológico, agrícola, que hacía de... incas, aymaras y otros tantos pueblos, yo diría que una suerte de sofisticados colectivos que habían logrado conformar estados, por supuesto no capitalistas. Y el noroeste argentino, alrededor de 1480, estoy hablando de la época previa a la conquista para enganchar luego con los argumentos que no son más caros y necesarios, podríamos decir que hay un conjunto de pueblos que ha obtenido los logros bastante similares, quizás con estructuras sociopolíticas un poquito menos complejas, en lo que la antropología llama sociedades de jefatura, que son sociedades puente entre las sociedades segmentarias o tribales y en su transición a los estados preindustriales o precapitalistas. La prueba de esto es que el territorio noreste de la Argentina, incluso la cordillera hasta el río Maule, digamos hasta lo que hoy es Santiago de Chile, vivió bajo la conquista de los incas entre 1480 y la llegada de los españoles, en bolsones poblacionales que estaban perfectamente incorporados por lo que se sabe en cuanto a lo que nos ayudan nuestros colegas arqueólogos, y saber cómo era la circulación de bienes, los mecanismos de tributación, la coerción extraeconómica, etcétera, es decir, las prestaciones rotativas de trabajo y demás. Luego, en las zonas de La Pampa y en las regiones más, digamos, más selváticas, de la ceja de selva, llamémosle noreste de la Argentina, región mesopotámica, Pampa y Patagonia, tenemos otros colectivos que no llegaron a las sociedades estatales, pero en diferentes formas de organización, desde las bandas de cazadores-recolectores hacia sociedades tribales y un poquitito más complejizadas, algunos de ellos resistieron ferozmente tanto la conquista de los incas, sobre todo en la región del Chaco y un poquitito más allende lo que sería el Paraguay y su ceja de selva, y luego resistieron también ferozmente la llegada de los europeos, de manera tal que tenemos un conjunto de pueblos más ligados con lo amazónico, con lo andino, con la Pampa y con la región patagónica, que tienen perfiles absolutamente diferentes, lo cual no significa que pertenezcan a razas diferentes, porque lo que quiero decir es que la raza humana es una sola.
Bien. O sea que estuve mirando un mapa de lo que era la Argentina, estamos hablando con la historiadora Ana María Presta, y para el momento de la Constitución Nacional, para 1853, resulta que la mitad del territorio argentino actual era tierra, digamos, territorios de pueblos originarios.
Así es.
Cada vez que uno hace el recorrido de la historia argentina, esos pueblos originarios apenas suenan como un eco, no se los integra mucho en el relato. Faltaría, conocer un poco más qué, cómo vivían ellos, ¿no?
No solamente eso, yo creo que en los últimos 20 años los manuales de las escuelas secundarias y también los libros de la primaria han tratado de enfatizar sobre nuestros antepasados los indios. Lo que pasa es que yo creo que hay toda una cultura fruto del desparramo de nuestra historia y de la historia liberal, que ha permeado y penetrado y colonizado, diría yo, aún a las mentes más preclaras, diría, que los argentinos venimos de los barcos. Pero en realidad, si se tiene en cuenta que la Declaración de la Independencia está traducido a dos idiomas nativos, y que durante muchísimas décadas se enseñó que la Pampa o el sur de la provincia de Buenos Aires, o desde el río Salado hacia el sur, lo que existe es tierra de nadie, bueno, es una manera de justificar lo que fue la conquista del desierto y la ocupación de un territorio que de modo alguno era libre. Lo que sí es factible y reconocible es que las formas distintas de la propiedad se manifiestan en las distintas formaciones socioculturales, que en este caso poco se compadecen con el Estado-Nación, la generación del 80 y los creadores de nuestro Estado Nacional.
Sí, pero a mí me preocupa un relato, porque es verdad, los incas, los mayas, los aztecas tenían grandes estados desarrollados. Ahora, los habitantes de lo que es, vos describiste muy bien, el Chaco, la Pampa, el sur, ¿qué características tenían? Lo tenés que súper abreviar porque tenemos poco tiempo, pero ¿qué características tenían como para que nosotros digamos, bueno, a ver, ¿cómo era esa gente?
Bueno, digamos que en el momento en que llegan los españoles a la región del Plata, a diferencia de lo que ocurre con la corriente colonizadora del noroeste, que encuentra poblamientos estables, una suerte de arquitectura, del control agrícola, del riego, etcétera, el resto de las poblaciones que ocuparon nuestro territorio estaban inmersas dentro de una suerte de sociedades segmentarias más simples, es decir, que se reconocían por el parentesco, por las familias extensas, por la rotación de cultivos, y muchísimos de ellos eran cazadores, recolectores, conocedores de su área, etcétera, pero no tenían poblados tan definidos como aquellos que podemos ver en el noroeste argentino. Digamos que la organización política era más lábil, más laxa, y que si se perfeccionaba o se cohesionaba era frente a amenazas de otros pueblos o de otros invasores. Pero en realidad todos son pueblos originarios, la mayoría de ellos con escasa trascendencia actual, sobre todo algunos de ellos, porque la mayoría fue exterminada en el proceso de conquista, de colonización y constitución posterior del Estado Nacional.
Bien. Una última pregunta, Ana María Presta, y te agradezco ya esta participación en Gente de a Pie. Mucha gente cree que para encontrar a un habitante de un pueblo originario se tiene que encontrar con una persona a caballo con plumas en la cabeza, y tal vez está muchísimo más expuesto y integrado con nosotros una cantidad enorme de gente que proviene desde ahí. ¿Vos tenés mensurado, tenés calculado la cantidad de gente que proviene de esa tradición, que desciende de los pueblos originarios que habitan entre los argentinos?
Mira, yo creo que el último censo que nosotros tuvimos daba cuenta de aproximadamente 1 millón de personas que se reconoce como heredera de los pueblos originarios o que se reconoce como tal. Pero más allá de eso, hay todo un trabajo de antropología genética que reconoce que casi un 40% de la población argentina, un poquito más, es parte de los pueblos originarios. Es decir, no forma parte decir que son originarios solamente los que se manifiestan como tales, tampoco se puede hacer y ni se debe hacer el ADN a todo el mundo, pero es evidente que las preguntas conducentes al reconocimiento de las identidades actuales, la identidad argentina es una sola, pero dentro de la identidad argentina subyacen numerosas identidades que es necesario hacer hablar y aflorar. Y para esto nosotros tenemos una institución. Hay, desde la Constitución, creo, del 94, un INAI, que es el Instituto Nacional de pueblos indígenas, que fue creado precisamente por la legislación argentina, a la que le cumpliría, a mi modo de ver, una tarea de esclarecimiento y de, yo diría, de necesidad de cambio ideológico cultural, como se hace actualmente a partir de los movimientos feministas, del Ni Una Menos, del Ministerio de la Mujer, que esclarezca a los argentinos de dónde venimos, quiénes somos y qué raíces tenemos.
Espectacular, muy claro, Ana María Presta. Te agradezco muchísimo esta participación en Gente de a Pie.
No, gracias a vos y muchas gracias por llamarme como siempre. Adiós, Sergio.
Adiós.